Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en que nuestros entrevistados nos abren su corazón musical y nos cuentan cuáles son esas obras, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy tenemos un programa especial porque aunque hemos convidado a este programa a invitadas e intérpretes, musicólogas y melómanas, es la primera vez que tenemos a una compositora y nada menos que la más reconocida de las que hay en Chile en este momento, porque estamos con Valeria Valle. ¿Cómo estás, Valeria?
Hola, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme al programa. Feliz de poder compartir estas intimidades musicales.
Muy bien. Nosotros felices de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar participar en La Música que Cambió Mi Vida. La compositora, gestora cultural y profesora Valeria Valle nació en Valparaíso y es profesora de la Universidad Católica de esa ciudad y la primera mujer en Chile en dictar la cátedra de composición dentro de una universidad, en este caso el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cuántas alumnas y cuántos alumnos tienes hoy, Valeria?
Actualmente, sumando al total, unos 20. Y ha sido un muy lindo trabajo porque se van sumando esas experiencias, porque ya no son pocos años los que llevo, son como 3 años, ajá, incluyendo la pandemia, que también fue un periodo bastante fructífero donde se tuvo que reinventar la forma de enseñar la composición de manera online. Claro. Así que sí, contenta de ese... Ajá. De ese avance y también del interés que han demostrado el estudiantado de querer que yo les haga clase.
Ajá. ¿Y cuál es la proporción de mujeres y hombres entre tus estudiantes?
Sigue siendo baja. Sigue siendo, yo creo que tiene que ver porque como entran a pedagogía, algunos prefieren, por ejemplo, dirección de orquesta, dirección coral, dirección instrumental, o trabajo vocal directamente, y la composición lo ven como un complemento, ¿ya? Yeah. Entonces eso yo creo que pasa dentro de las carreras de pedagogía. Uh-huh. Ahora, en la Universidad Católica en Valparaíso es la licenciatura con mención en composición, por lo tanto ahí entras para decididamente dedicarte, claro, a eso profesionalmente. Entonces ahí sigue siendo una proporción un poco menor la de las mujeres, pero lo bueno es que respecto a años anteriores ha mejorado muchísimo la cantidad que va entrando. Por ejemplo, si entraba antes nada o una, ahora están entrando 4 o 5. Ajá. Y eso ya es un gran avance.
¿Se puede ver una tendencia entonces?
Se puede ver una tendencia o también una mayor seguridad de querer elegir eso como carrera. Yo creo que eso tiene que ver también con la construcción de referentes. Cuando yo estudié, la referente era nula porque no había difusión de su trabajo. En cambio, ahora el avance que se ha conseguido es precisamente instaurar los referentes gracias a programas radiales, los programas de concierto y la visibilización de otros espacios donde las orquestas también están haciendo lo suyo. Entonces eso crea referente y por lo tanto motiva a las estudiantes a querer seguir la carrera.
Claro. Sí, muy importante eso, lo referente. Oye, ¿y qué es lo que te pillas diciéndole más frecuentemente a tu alumno y especialmente a tu alumna? Porque tienes que ayudarles a sacar una voz, a desarrollar un estilo, al mismo tiempo aprender técnicas de composición, de estructura, de forma.
Yo creo que lo más importante es decirles que yo no estoy ahí para corregirles su estética musical. Yo estoy ahí para que lo que pensaron para el instrumento sea posible tocar en ese instrumento y que, dependiendo de lo que se imaginan, entregarle las herramientas para que eso que se imaginan pueda ser desarrollado instrumentalmente. Entonces, ellos tienen claro que, por ejemplo, yo no voy a afectar si quiere que suene como parecido a Claude Debussy o quiere que suene parecido a una música tradicional colombiana. Eso es totalmente estético. Yo lo que corrijo o lo que ayudo a que ellos puedan tener la mayor cantidad de herramientas es en lo técnico y que tengan una diversidad de técnicas de distinto estilo, de distintas, digamos, épocas para que puedan tener la mayor cantidad de conocimiento para desarrollar su música.
Ajá. Bueno, hay que decir que Valeria Valle tiene varios discos editados con monográficos, sí, enteramente dedicados a tu obra. El primero es Mujer, ¿por qué lloras?, de 2019, ¿no?, con obras para orquesta de cuerdas y oboe, interpretado por José Luis Urquieta. Y entre esas obras, en este disco está Brote Insurgente, por ejemplo, en la que se reconoce El Gavilán, de Violeta Parra, ¿no? Muy bonita esa obra. Y termina con tu concierto para oboe, que se llama Desideratum, súper recomendable, con José Luis Urquieta, ¿no es cierto?, en la parte solista, y la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por el suizo Emmanuel Siffert, que estuvo justamente la semana pasada en este programa.
No lo puedo creer. Bueno, vamos a volver a trabajar juntos con Emmanuel.
Ah, mira.
Sí. Ajá. Sí, y con orquesta de cámara, así que eso me tiene feliz.
Muy bien. Oye, el disco se llama Mujer, ¿por qué lloras?, que es una frase que le dice Cristo a la Virgen María, según el Evangelio de San Juan, cuando ella llega a la sepultura. ¿Por qué te inspiraste en esa frase evangélica? ¿Y por qué dirías que lloran las mujeres hoy día en Chile?
Bueno, la frase precisamente habla como de esa... Es una pregunta muy válida hasta el día de hoy, de saber por qué se llora. Bueno, yo he estado muy, digamos, relacionada con lo que es instaurar la perspectiva de género desde la composición, sobre todo, y sobre todo en los espacios académicos, porque creo que es importante que tengamos una igualdad ante la posibilidad de enseñar contenidos dentro de la universidad. Porque creo que la diversidad de miradas también construye un mundo también donde la inclusión de ideas distintas permite un crecimiento mejor. Dentro de esa mirada, el Mujer, ¿por qué lloras?, claro, viene de esta palabra tan como mesiánica, ¿cierto?, como de, entre como medio consuelo y un poco como de esperanza. Y eso creo que en el fondo es como el cuestionado, ¿por qué estoy llorando? Yo lloro de alegría, puedo llorar de pena, puedo llorar de soledad, puedo llorar de la injusticia. Y yo creo que esos llorares de la mujer son tan diversos, por el maltrato, por ejemplo, la violencia, creo que son tan distintos, pero creo que en ese por qué lloras está también como esa reflexión de que no está mal llorar, pero también hay que levantarse. Es como, creo que es muy esperanzadora también la pregunta, por otra parte. Y eso me gusta porque devela varios misterios, como son misterios de la Virgen, así que me lo imaginé muy, digamos, relacionado como algo espiritual. Uh-huh. Espiritual, no necesariamente religioso, pero sí espiritual, como de la vida misma, de la, que uno reflexiona y finalmente el llanto te libera y te permite seguir avanzando y seguir creyendo que es posible.
Oye, ¿qué te parece que vayamos a la música que tú elegiste para este programa? Son todas obras de la segunda mitad del siglo XX, más bien de final del siglo XX. De hecho, la primera que tú elegiste es Partiel, del francés Gérard Grisé, ¿no?, que se murió en 1998, y es una obra espectral para 18 músicos. ¿Cómo explicar en simple qué es la música espectral? Movimiento del cual uno de los fundadores más importantes es justamente Gérard Grisé.
Creo que pedagógicamente se podría entender como la proyección de un sonido en el espacio y cómo fortalecer esa proyección con otros sonidos, uh-huh, que colaboren en esa, digamos, escala de armónicos, porque finalmente un sonido se propaga en el espacio gracias a que incorpora otros sonidos más. Uh-huh. Me gusta ese concepto de sumar para que la cosa resulte. Claro. Entonces, el concepto sonoro que tiene él te permite jugar mucho con los timbres de los instrumentos. Y ahí eso lo encuentro espectacular, porque el hecho de tener notas graves, base, digamos que sostengan la música y que tú puedas ir construyendo con distintos timbres un bloque sonoro, me parece espectacular. Pero distingamos que lo espectral tiene que ver precisamente con trabajar con la escala de armónico y cómo potenciarla con distintos timbres, esto quiere decir con distintos instrumentos.
Claro, claro, porque el timbre, es decir, que un do en un clarinete suena de una manera que es distinta de un violín o un piano, siendo el mismo do, tiene que ver con la presencia de los armónicos, ¿no?
Exactamente.
Justamente, ¿no? Y ahí, de ahí sale, en el fondo, el sonido característico de un instrumento. instrumento. Y claro, como tú bien decías, es lo que trata de explorar la música espectral, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿qué te parece que escuchemos los primeros minutos de Partiel, que es una obra de 1975 del francés Gerard Griset? La versión que escucharemos es la del famoso ensamble alemán Musikfabrik, especialista en música contemporánea, dirigido en este caso por el argentino Emilio Pomarico en una grabación de 2018.
Thank you.
Esos eran los primeros minutos de Partiel del francés Gérard Griset en la versión del ensamble alemán Musikfabrik dirigido por Emilio Pomarico. Estamos con Valeria Valle, la gran compositora chilena, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Valeria, te quería preguntar por otras obras que tú has compuesto, estrenado y grabado. Hay un segundo disco que es Valeria Valle, Obras 2012. 2016, que tiene cuatro obras como El Duque Blanco, que es para oboe y orquesta, ¿no es así? Titifquén, Cristales en el Mar y Michelada, que es para un sexteto de chelos, ¿no?
Sí.
Cuéntanos de esa obra. Queremos entusiasmar a nuestros auditores para que escuchen la obra de Valeria Valle, ¿no? Si le preguntan, ¿usted conoce cuántas compositoras en Chile? Bueno, está conociendo a la más reconocida en este momento, que es Valeria Valle.
Bueno, partamos con la michelada porque se vienen los días con calor, esperemos. Bueno, michelada es como mis chelos porque, bueno, pasó de michelestino, estaba así como con varios nombres porque era la primera vez que yo trabajaba con un ensamble que era de seis instrumentos iguales. Mi primer referente era como el único que tenía en ese momento que había hecho algo así. Venía con la obertura Guillermo Tell cuando empieza cantando el violonchelo y toman los otros cuatro violonchelos esa entrada. Yo dije, yeah, bueno, algo se puede hacer. Entonces, y es tan cortito ese trozo, y yo decía, ¿cómo lo hago? Y miraba, pero en ese pequeño trozo estaba precisamente la combinación de timbres, la subdivisión de timbres en un mismo instrumento. Es muy importante ese puro pedacito de la obra de Guillermo Tell, que es la obertura. Y ahí dije, ya, aquí está el material con que puedo partir, y por lo tanto tomé los seis chelos y desde un solo chelo se abre a seis diferentes tipos de colocatura y de timbre que se pueden lograr aunque sea un solo instrumento. Entonces juego un poco con eso. Y Cristales en el Mar está hecha precisamente con una cita a la partida de Víctor Jara, porque las notas de la partida quedan para poder hacer pizzicato con la mano derecha. Entonces, yeah, ellos pueden hacer digamos, las notas que hace como la introducción en la guitarra, tita, 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 eso lo pueden hacer con la mano derecha, y porque le queda como con las cuerdas al aire. Entonces, voy creando cosas de esa manera, así como buscando un detalle entretenido. Me gusta mucho la parte rítmica, me gusta la cosa así como histriónica también de los instrumentos, me gusta explorar el instrumento desde su orgánico y sobre todo me encanta cuando los intérpretes o las intérpretes disfrutan mucho tocar mi música porque o que quede tan bien para que ellos puedan tocar, porque finalmente eso pues a mí me reconforta mucho. Claro. El goce del tocar.
Sí, bueno, volvemos a animar a nuestros auditores a que busquen la música de Valeria Valle en Spotify después de que terminen este programa, de escuchar este programa, que está muy interesante porque Valeria no trajo ninguna obra suya como música que le ha cambiado la vida. Fue muy honesta en el sentido de contestar la pregunta del programa, muy piola también, ¿no? Muy modesta. Y de hecho la segunda obra, eso sí, es de una compositora, de Sofía Gubaidulina, ¿no? Que nació en 1931 en Tartaristán, hoy una de las 22 repúblicas que conforman la Federación Rusa, lo que significa que hoy día tiene 92 años la Gubaidulina. Y es junto al estonio Arvo Pärt, sobreviviente de la generación de Schnittke y Denisov también, no tan importantes en la Rusia reciente. Gubaidulina hizo su carrera en Moscú hasta que en 1992 se estableció en Hamburgo. Su música mayormente está inspirada en experiencias religiosas, ¿no? Y la obra que tú elegiste es de 1971 y está escrito para una orquesta de cámara con maderas, cuerdas y percusión y se llama Concordanza. Háblanos de tu historia con esta pieza y por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida, Valeria.
Bueno, Gubaidulina afectó mi vida en varios aspectos. Hay muchas obras, hubiese puesto el catálogo entero de ella porque de verdad es impresionante todo lo que uno aprende con su música. Pero me gustó esto porque yo siento que si pudiese decir un concepto que gatilló mi forma de componer es precisamente el uso del timbre y el concepto de la modulación tímbrica y la como ductilidad que hay de poder manejar desde ese pensamiento tímbrico la densidad en las obras, la superposición de los instrumentos, y eso se logra muy bien en esa obra porque tiene unos repliegues de los instrumentos, una mímesis de los sonidos que tú de repente no distingues en qué está. Los ambientes que logra crear Gubaidulina sonoramente son muy intensos porque puedes pasar de una cosa muy solitaria y de repente empieza como a engrosar o a crear una densidad en la masa orquestal y en la masa sonora que es muy detallista, muy prolija ella en eso. Y me encanta esa obra precisamente porque uno puede darse cuenta de estos procesos compositivos y disfrutar de una obra que, siendo que tiene incorporados sonidos bastante, digamos, como novedosos, digamos, para la época ella la escribió o para, digamos, el espacio cercano donde ella la escribe, pero creo que llega a un Chile, por lo menos a mí, en una época en donde nunca pensé que se podría haber trabajado así y también tener una referente mujer que lo hiciera.
Claro. Bueno, escuchemos entonces los primeros minutos de Concordanza para Orquesta de Cámara de la Tártara Sofía Gubaidulina. Interpreta el ensamble de solistas de la Orquesta del Teatro Bolshoi, dirigido por Alexander Lazarev.
Thank you.
Esos eran los primeros minutos de Concordanza de Sofía Gubaidulina, y los intérpretes era el ensamble de solistas de la Orquesta del Teatro Bolshoi, dirigido por Alexander Lezarev.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
Estamos con Valeria Valle, la gran compositora, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Te quería preguntar, Valeria, ¿sigue siendo el ámbito de la composición, de la música, de la dirección, de la ejecución, un ámbito dominado por hombres, sino directamente machista?
Yo creo que estamos en proceso de que eso vaya mejorando y espero que siga mejorando. Creo que se han levantado muchas más como voces que son capaces también como de seguir el camino que se inició hace tanto tiempo. Por ejemplo, tenemos a Alejandro Urrutia, por una parte, que ahora va a partir con un hub que tiene que ver con formación de directoras de orquesta. Por lo tanto, ese tipo de iniciativas fortalece esa área y también da pie a que exista una motivación por incorporarlas también dentro. Tenemos a la FOGI, que también en su selección de este año de directores y directoras tuvo una perspectiva de género, por lo tanto hay directoras dirigiendo las orquestas regionales, como en Valparaíso con María Carolina López. Tenemos la orquesta también La Infantil, que está Ninoska Medel, que es de la Orquesta de Mujeres de Chile. Por lo tanto, yo creo que poquito a poco se ha ido como estableciendo un espacio de trabajo en donde el aspecto, digamos, de igualdad se empieza a mover, digamos, amorosamente. Hay otros terrenos más difíciles, que es el aspecto académico. Yo creo que ahí es donde todavía tenemos un debe, porque solo somos dos compositoras haciendo clases en la universidad en todo Chile. Entonces, eso yo creo que todavía va a costar un poco más, porque no sé por qué la academia todavía se aferra como a estos paradigmas, pero yo creo que no es tarde para seguir avanzando y hay que tratar de seguir abriendo esos espacios.
¿Qué te parece que vayamos a una obra chilena, ahora que la, entre tu elección, ¿no? Que es John Wayne, se llama así, ¿no? Sí. Escrito con doble L, G y U con cremillas, John Wayne, ¿no? Que es de
John Wayne chileno.
Exactamente, John Wayne chileno, que es de Andrés Alcalde, el gran compositor chileno, nacido en 1952. John Wayne está escrito para dos flautas, dos oboes, dos violines, clavecín y piano. Es una obra de 1993 y fue grabada en el disco El sonido de la escritura en 1998. Cuéntanos cuál es tu historia con esta obra, ¿por qué la eliges como una de las que ha cambiado tu vida?
Porque esta fue la obra que me hizo decidir ser compositora.
¿Qué tal?
Yo fui alumna de Andrés muchos años y yo tuve la oportunidad de ver el ensayo de esta obra con el ensamble Pilcomayo, donde estaba Karina Fischer, estaba Lavado, estaba La Torre. O sea, imagínate, yo que venía de nada, de no saber nada de música, y había un ensamble que tocaba brutalmente la música, así de esa, así como maravillosamente. Tuve la oportunidad de empezar a asistir a esos ensayos y tuve la oportunidad de asistir al ensayo de esa obra. Y eso fue como...
¿Y estaba el compositor ahí?
Estaba Andrés, y yo iba como alumna del Andrés, así como, voy a ir con el profe a ver cómo trabajan su música. Y eso fue como... Llevaba mucho tiempo componiendo, pero cosas, digamos, en estilo, porque era alumna. Pero eso fue como un impacto así directo al alma, el ver todo el proceso de cómo se había hecho esa obra y verla en vivo sonando, después fue impactante. Esa obra cambió mi vida, sí. Literalmente.
Claro, sí. Claro. Tal vez se la cambie alguno de los auditores y auditoras que nos están escuchando.
Y como tú lo decías, tiene esta cosa histriónica que también caracteriza mi música en muchos aspectos. Y tiene esa cosa como insistente, logra por primera vez romper con eso de no repetir motivos melódicos en la música contemporánea, y esta es como tita, tita, tita. Exacto. Y es como, me encantó porque como que se rompe a sí misma como con paradigmas que estaban preestablecidos. Los descensos, la insistencia, el ir todos juntos, cómo se desarma, cómo se vuelve a armar. Encuentro Me cambió la vida.
Bueno, la obra es John Wayne, de Andrés Alcalde, e interpretan Karina Fischer y Guillermo Lavado en flautas, Rodrigo Herrera y Javier Bustos en oboe, Julio Retamal y Valentina Bondone en violines, Luis Alberto Latorre en clavecín y Samuel Quesada en piano. Escuchábamos John Wayne del chileno Andrés Alcalde en la versión de Karina Fischer y Guillermo Lavado en flautas, Rodrigo Herrera y Javier Bustos en oboe, Julio Retamal y Valentina Bondone en violines, Luis Alberto Latorre en clavecín y Samuel Quesada en piano. Estamos con la compositora Valeria Valle en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Seguimos con más música elegida por Valeria y nos vamos a otra compositora. Esta es una compositora que los chilenos sentimos como propia, ¿no es cierto? Que nació en 1924 en Breslavia, Polonia, y murió en Santiago en 2005. Se trata de Leni Alexander, la más destacada de las compositoras de su generación, que se radicó en Chile desde 1939, aquí comenzó su formación, pero lo que luego completó en Europa nada menos que con Olivier Messiaen, Pierre Boulez y Bruno Maderna, ¿no? Tú elegiste esta obra que se llama Ils sont se perdu dans l'espace étoilé, ellos se perdieron en el espacio estrellado, que está inspirada en el último poema que escribió Víctor Jara, preso en el Estadio Chile antes de ser asesinado. Tengo ese poema. ¿Quieres leerlo tú? Mira. Yeah.
Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad, con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los muertos se perdieron en el espacio de las estrellas. ¿Sabes por qué elegí esa obra? porque yo soy una compositora que tiene mucha conciencia social y yo creo que ser artista tiene esa cuota de responsabilidad social. Y me parece que la forma en que Lenny Alexander pudo decir algo fue con la música. Siento que hay una preocupación y yo creo que esa observación de lo local, del territorio, del que tanto se habla, lo dejó ella explicitado en su música y eso también me conectó porque dentro de lo que yo hago, tengo una visión social. Entonces, me gusta esa obra porque creo que representa ese otro lado mío como de no hacer la música porque sí, porque me gusta, porque es bonita, porque quiero ser famosa, sino que porque yo creo que tenemos una responsabilidad desde el arte y yo como profe igual.
Muy bien. Escuchemos los primeros minutos de esta obra de Lenny Alexander, Ils se sont perdus dans les pas étoilés, que es de 1975. Interpretan la orquesta de la Radio France dirigida por el gran maestro chileno Juan Pablo Izquierdo.
Thank you.
será el comienzo de Il se sont perdus dans les pas étoilés de Leni Alexander, una obra de 1975, interpretada la orquesta de la Radio France, dirigida por Juan Pablo Izquierdo. Estamos con la compositora Valeria Valle en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Valeria, tu último trabajo editado, que acaba de lanzarse hace apenas una semana, el disco Despliegues, editado por el sello Aula Records de la Universidad de Santiago, con obras súper interesantes de Catherine Bachmann, de María Carolina López y de tuya. Todas interpretadas por la Orquesta Clásica de la USACH, dirigida por Nicolás Raus y David del Pino Klinge, que también han sido invitados en La Música que Cambió Mi Vida. ¿Quieres hablarnos de este disco? Porque sé que es un logro importante dentro de tu labor como gestora cultural también.
Bueno, yo creo que este disco se transforma en uno de los primeros donde una sola orquesta interpreta música de mujeres chilenas. Uh-huh. O sea, de hecho, o sea, como que logra muchas cosas en ese sentido. La difusión de la música, digamos que lo gesta un otro, no nosotras. Y eso lo encuentro súper potente, porque los otros han sido, por ejemplo, el único que había antes, que era Gesira, que era de Leni Alexander, lo gestó ella. ¿Me entiendes? Todos los otros han sido gestados por las mujeres para poder sonar. En cambio, este es el primero de una orquesta que se aventura a poder grabar música solo de compositoras chilenas vivas. Y eso yo encuentro súper importante. Y la obra técnica, bueno, fue hecha en pandemia. La tuve que hacer para un número reducido. Me lo pidieron así para que pudieran grabarlo. Los aforos estaban mucho más estrictos cuando lo hicieron. Y nada, pues me gustó porque tenían que dialogar con una palabra técnica que es como el volver al inicio de algo, de un trazo, de un signo, de una trayectoria. Y bueno, se transformó en todo un hito porque todos se saludaban ahora así como técnica, técnica. Era como imitaban eso que les tocaba hacer. Y el texto que tiene esa obra lo hago yo. O sea, todos los textos de mis obras los hago yo, sí.
Hay que decir que el disco Despliegues también está como primicia disponible en Spotify, sí, para que nuestros auditores lo consulten. Vamos con la última obra de la selección de Valeria, que también es de una compositora australiana en este caso, que es Liza Lim, que nació en 1966 y la obra se llama Koto, y es de 1994 y está escrita para koto, que es un instrumento chino de cuerdas pulsadas de la familia de las cítaras, flauta, oboe de amor, que es un instrumento barroco, fliscorno o flügelhorn, viola, dos chelos y percusión. ¿Por qué elegiste esta obra como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
Porque se ha trabajado muchas veces en Chile con el concepto de la apropiación cultural y sobre todo con el tema de ser lo más, por ejemplo, latinoamericano, que es o trabajar solo con instrumentos andinos o con, digamos, aerófonos andinos, con percusiones, digamos, con esa instrumentación, tratando de hacer la música latinoamericana propiamente tal. Y yo creo que en ese sentido, cuando uno revisa, sobre todo por el tema de investigación mío, que es el timbre en la música, me di cuenta que era importante también acercarse a los instrumentos de una manera, digamos, solamente porque es un instrumento, como suena. No por ignorar su contexto histórico, ni tampoco su contextualización y su georreferenciación, pero sí creo que dentro de mi búsqueda tímbrica era bastante curioso el hecho de poder trabajar. De hecho, hay otra referente que es como Graciela Parasque-Baides, que también tiene una orquesta y trabaja con ocarina y no tiene un conflicto respecto al trabajar con el uso de los sonidos. Entonces, me pareció muy interesante empezar a encontrar referentes en donde esto sucediera, porque aparte está el trabajo del timbre y sobre todo la mímesis que tiene el koto con la viola. Costo brutal, porque yo analicé la partitura, siempre la explico en clase, me gusta mucho porque hay una conducción casi homorítmica y de cercanía de registro entre ambos instrumentos que uno no logra distinguir cuál es cuál. Y eso es súper bonito de conseguir en la música, porque finalmente puedes tener en dos instrumentos una diversidad, un abismo enorme, o también casi es como construir un unísono tímbrico. Y eso lo encuentro muy importante y sobre todo también, como te digo, porque es un instrumento que no es propio de la orquesta, que te invita como a considerar otro tipo de búsquedas del fenómeno tímbrico de los instrumentos, y por otra parte ayuda a dar una tranquilidad que uno puede trabajar con instrumentos, digamos, autóctonos o, digamos, en este caso de nuestro continente, de pueblo originario, sin desconectarse del valor, digamos, territorial, pero también buscando también una expresividad desde el sonido.
Mira, escuchemos entonces con atención, sobre todo el sonido del coto y la viola, ¿no? Según lo que nos has develado tú. Escuchemos entonces Coto, de 1994, de la compositora australiana Liza Lim. Interpreta el Elation Ensemble, dirigido por Sandro Gorli.
Thank you.
Ese era el comienzo de Koto, de la compositora australiana Liza Lim. Interpretaba el Elysian Ensemble, dirigido por Sandro Gorli. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la destacada compositora Valeria Valle. Valeria, muchas gracias por esta conversación súper interesante, por la música que nos has hecho conocer en este programa y por tus sabios comentarios.
Muchas gracias, Gonzalo. Feliz de poder compartir estas intimidades, pero finalmente son tan educativas porque uno puede darse a conocer tal cual se ha formado en la música.
Muy bien. Invitamos a nuestros auditores a buscar la música de Valeria Valle, que está disponible en Spotify y también en YouTube. Y los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene el gran Roberto Barahona con Puro Jazz. Muy buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.